Del Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Tomando la palabra, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el otro día, en el mes de octubre, hablamos, si os acordáis, de una bienaventuranza, los pobres de espíritu. Y ahora pues vamos a seguir con las bienaventuranzas, todo lo que nos dé de sí las charlas que tenemos que tener en este año. Hoy tenemos a los mansos. ¿Qué es eso de mansos? Bienaventurados los mansos. Como sabéis, las bienaventuranzas siempre son frutos del espíritu, frutos del cristianismo. Son situaciones en las cuales el hombre, humanamente hablando, tenía que ser infeliz. Tenía que ser un desgraciado. Pero esa misma situación de desgracia, por la fuerza de la fe y la obra del Espíritu Santo, se transforma en algo que le hace dichoso. El primer día lo vimos, los pobres de espíritu. ¿A quién le gusta ser pobre? Ni de espíritu ni de nada. Pero, sin embargo, pues un pobre de espíritu, que es el que todo lo espera en Dios, el que todo lo recibe de Dios, el que se ha convertido profundamente, el que ha llegado al fondo, al cero de sí mismo y se ha dado cuenta de que él no puede hacer nada, de que todo viene de Dios. Como la Virgen María cuando dice, pues el Señor me iluminó, el Señor se ha fijado en mí y el Señor se ha fijado en mi humillación y entonces ha hecho obras grandes por mí. El pequeño, el pobre, es aquella persona que sencillamente ha llegado a la altura, porque no es nada fácil. Ser soberbio es muy fácil, porque todos nacemos soberbios. Ser orgulloso no es nada difícil, porque todos nacemos orgullosos. Los niños pequeños, ya desde el principio, yo y yo y yo y lo mío y para mí, y cualquier cosa que tengan y se lo quites, la lías, porque tienen un concepto de propiedad muy suyo. De tal manera que el concepto de propiedad de los niños, las cosas son de quien las tiene, o de quien las coge, o de quien las posee, no tienen otros conceptos raros. Entonces, pues, los pobres de espíritu son aquellos que han llegado a una altura humana muy profunda. El pobre no es un bobalicón, no es una personalidad a medias, no es una personalidad hecha, que ha llegado en profundidad y por la iluminación del Espíritu Santo, porque si no, no se puede llegar a darse cuenta que en sus relaciones con Dios, lo más grande que puede tener es saber que Dios es Dios, que Dios lo hace todo en él y que él, la oración más profunda que puede salir de su corazón es decir, Señor, hágase en mí. Hágase en mí según tu palabra. Señor, yo te presento esto, Señor, yo te presento lo otro, sabiendo que en la obra del reino de los cielos, él es el que tiene la iniciativa. Y él es el que te amó primero, el que te trajo a este mundo, el que te quiere, etcétera, etcétera. Pero eso cuesta mucho. Porque generalmente lo nuestro no es eso. Generalmente lo nuestro es hacer por nosotros mismos las obras. Y hacerlas de tal forma, incluso, hacerlas de tal forma que si pudiéramos, le pediríamos a Dios y le presentaríamos la factura para que Dios nos pagara aquello que hemos hecho. Y de hecho el cristianismo montones de veces se mueve, y nuestro propio cristianismo, montones de veces se mueve por esos parámetros. Yo le he hecho muchas cosas a Dios. Y si le he hecho muchas cosas a Dios, pues Dios tiene que estar contento conmigo. Dios me las tiene que premiar. Pero el pobre de espíritu ya ha llegado a más profundidad que esto. El pobre de espíritu ha llegado a la profundidad de darse cuenta de que él, en relación con Dios, no solamente no ha hecho nada, sino es que no puede hacerlo. Absolutamente nada, porque Dios está lejos. Si tiras una naranja a la luna, y te quedas mirando, al final la naranja te da en la propia nariz. Sencillamente cae sobre ti. Cae sobre ti porque es imposible alcanzar la luna, está muy lejos. Lo mismo la oración con respecto a Dios que haces desde ti. ¿Qué haces desde ti? Es al revés. Es Dios el que viene a ti. Y entonces, claro, estas situaciones ya cambian de signo. Si tú sabes y has llegado al conocimiento profundo de que Dios está en tu verdad, en tu mentira, en tu problema, en tu pecado, en toda tu vida, pues, ¿qué pasa? Que en muchas situaciones que te podrían hacer mucho daño, muchas situaciones que podrían hacerte desgraciado, no te hacen desgraciado, sabiendo que Dios está ahí en tu problema. ¿Tienes una pena muy grande? ¿Tienes un problema muy grande? Si sabes que Dios está en tu pena, si sabes que Dios está en tu problema, tienes una enfermedad, tienes una biopsia, tienes un cáncer, si sabes que Dios está ahí y conoce perfectamente tu situación, conoce perfectamente tu cáncer, y el Espíritu Santo te ilumina, aún esa misma situación te puede hacer feliz o dichoso, sabiendo, en definitiva, que Dios es Dios y por algo me lo ha enviado. Por algo me lo ha enviado. En estos últimos 15 días he estado por ahí de predicador. Estuve 8 días en un barrio de Valencia que se llama Paterna, dando ejercicios a las dominicas de contemplativas, y estos últimos 7 días he estado en las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Vigo. Pues me he encontrado con muchos casos, pero uno de los casos que me he encontrado en razón a esto que estoy diciendo es una hermana de Valencia que tiene 80 años o así, y lleva 12 años que ya se quitó todos los aparatos de los oídos, no oye nada. Ella dice, y no le gusta que le llamen sorda, dice es no oyente, una no oyente bilateral, me dijo. Yo no sé ni lo que es eso. Dice, una no oyente bilateral, al 100%, nada, absolutamente nada. Y esta mujer me decía a mí, me miraba a los ojos con la voz, claro, como no se oye a sí misma, me miraba a los ojos y me decía, padre, ¿usted sabe lo que significa 12 años de silencio total? No oír nada, absolutamente nada, 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 nada. Ni a mí misma, ni mi propia respiración, ni los pasos cuando voy por el pasillo, ni aunque corra a la cama, no oigo nunca nada. Ni aunque salga por la calle, ni aunque vaya a ningún sitio, nunca nada. Y entonces yo me quedé pensando, digo, pues la verdad es que eso debe estar muy cerca de la locura. Debe estar muy cerca de la locura total, porque no oír nada, 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 absolutamente nada. Y dice ella, pero no, yo no me vuelvo loca. Me vuelvo loca porque tengo mi interior. Pues tengo mis cosas. Primero tengo mi fe. Después soy un artista, decía, y bordo muy bien. Y yo, pues, dice, pero yo sé que no controlo, ni controlo la voz. Si le estoy diciendo una cosa muy alta, padre, pues usted dígame, porque es que claro, como yo no me oigo a mí misma absolutamente nada. Y entonces me decía, yo estoy contenta y soy feliz tal como estoy, porque yo sé una cosa, que Dios me quiere y Dios me ama. Y si Dios permite que yo durante 12 años haya tenido esta sordera total y absoluta, es porque Él está en mi problema, lo sabe y querrá que sea así. Y entonces, pues, 2 horas estuvo hablando conmigo. 2 horas sin parar. Yo tenía una prisa que no podéis imaginar. Pero ¿cómo podéis vosotros pensar que yo le puedo cortar a una persona el hablar y el desahogarse cuando lleva 12 años de silencio total? Hubiera sido un crimen por mi parte. Hubiera sido un crimen. Y ella todo el tiempo me estaba diciendo, no, que ya sé que tiene usted muy poco tiempo, que eso, pero las 2 horas, las 2 horitas. Pues este es un ejemplo de bienaventuranza. El Señor no la pone aquí, pero la podía haber puesto: bienaventurados los sordos del silencio total, no oyentes bilaterales, porque ellos escucharán el reino de Dios por dentro, o yo qué sé qué. Entonces, hoy tenemos la bienaventuranza de los mansos. ¿Quiénes son estos señores? ¿Quiénes son los mansos? Pues los mansos, nos lo dice muy bien el profeta Isaías en un texto, cuando habla lo que se llaman los cánticos de Yahvé, el canto primero del siervo de Yahvé. He puesto mi espíritu sobre mi elegido, sobre él. No gritará ni alzará el tono. No hará oír en la calle su voz. No quebrará la caña partida y la mecha mortecina no apagará. Porque el Señor es el que lleva las cosas. El Señor es el que lleva mi causa. Si vas a ver qué es una persona mansa, una persona mansa es una persona no agresiva, es una persona suave, es una persona que, en definitiva, la razón más profunda de la mansedumbre en un ser humano es el hecho de saber que su causa la lleva el Señor. Mira, tú no tienes que ponerte nervioso, tú no tienes que ponerte... Porque el agresivo ya sabéis cómo es. Todos somos muy agresivos. Porque tengo prisa, porque esto, porque lo demás allá, porque se nos rompe la mansedumbre por cualquier sitio. A mí, a todas horas. A todas horas. Y entonces, mira, es que no puedo hablar contigo, es que otro día, otro momento y eso. Y es verdad. Y no puedes hacer nada. El manso es aquella persona que sabe que su causa la lleva el Señor. Y en un momento determinado, pues tú, enfermo o tal como estés, conservas una actitud digna. No te agrías el corazón. No te sale veneno por la boca. No te sale vinagre en tus palabras. No te resientes, no eres un resentido. No vas echando mal café por todas partes, sino que eres manso de corazón. ¿Por qué? Porque sabes que en tu sordera está el Señor, que en tu problema está el Señor. Y si eso te lo ilumina el Espíritu Santo, entonces te puede pasar como a esta monja. Pues mira, qué bien, aquí encuentro yo en esto la presencia de Dios. Nosotros los hombres somos de otra forma. Nos gusta gritar por las calles, nos gusta que nos oigan, nos gusta apagar la mecha mortecina, claro que sí. Y nos gusta, pues, qué sé yo, como dice un filósofo, a lo que está cayendo hay que empujarlo. Pues un poco menos que eso nos gusta a nosotros. Somos personas de... En política ha habido dos actitudes muy famosas en este siglo pasado. La actitud, por ejemplo, de Gandhi. La actitud de la no violencia, o la actitud de Martin Luther King, que habréis oído también, la de la no violencia. Es decir, son actitudes que parece que no van a llevar a ninguna parte porque son actitudes de mansedumbre, pero hicieron daño a los violentos, hicieron daño a los... formaron escuela y hace daño. Los violentos buscan que se les responda con violencia, para ver si yo tengo más fuerza que tú y te venzo, y te he vencido. Pero luchar con un manso, luchar con uno que no lucha, eso pues es tremendo. Sabéis que las bienaventuranzas son como retratos de Jesucristo. Esa era la forma de ser de Jesucristo. Las ocho bienaventuranzas nos dan como ocho características de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Él era así, sencillamente. No ha venido a este mundo a empujar, no ha venido a este mundo a gritar, no ha venido a este mundo a conquistar las cosas. Cuando Jesucristo le decían sus discípulos, porque el pueblo de Israel estaba esperando guerra, el pueblo de Israel estaba esperando que que Jesús, si era verdaderamente el Mesías, les tenía que librar de los romanos. Tenía que luchar contra ellos con todas sus fuerzas, pero Jesús no aceptó el reto. Lo mío es otra cosa. Mi causa la lleva el Señor. Yo estoy por el camino del Señor. Yo estoy con las cosas del Señor. Entonces no quería guerra. El otro día, cuando yo llegué al aeropuerto de Vigo, pues me fue a recibir la superiora de las hermanitas de los ancianos desamparados, que es así como muy despartaja. Y acababa de llegar a Vigo hace unos meses. Y entonces montamos en el taxi con otra hermanita joven y dice la superiora al taxista: a mí, mire usted de aquí, le digo, dice el taxista, sí, pues a mí Vigo no me gusta nada. No me gusta nada porque todos son subidas y bajadas y esto, no sé cuánto. Me gusta mucho más La Coruña, me gusta más. Y el taxista dice: mire usted, madre, no venga usted a traernos guerra, que ya tenemos bastante con la del Celta y la del Depor. Así que me hizo una gracia porque el hombre no entró en la pelea, no entró en la guerra, porque la superiora decía: este pueblo no hay quien le aguante, este Vigo. Y el otro la toreó, pero muy bien toreada, con mansedumbre, la mansedumbre humana. No entre usted, no vayan a traernos guerra aquí, que ya tenemos bastante con la que tenemos. Pues estas son actitudes de mansedumbre que, cuando nos ilumina el Espíritu Santo, pues es una cosa muy interesante y muy profunda. La verdad es que, puesto ya nosotros en concreto, nos cuesta mucho la mansedumbre, pues porque a mí no me pisa nadie. Esa es una frase muy corriente. A mí no me pisa nadie. Yo no quiero quedar como tonto. Se van a creer que soy un idiota. Que tú puedes decir algún día: me encantan que me tengan por idiota. Eso ya sería la mansedumbre en alto grado. ¿Por qué? Porque, mire usted, yo, si usted me tiene por idiota, me tenga. Pero los santos, ¿cuántas veces dicen? Pues, me encanta que me desprecien. ¿Y por qué a un santo le puede encantar que le desprecien? Evidentemente, esto solo lo puede encantar si tiene en su corazón otra fuerza, otras miras, otra óptica, otra perspectiva completamente distinta. Porque cuando tenemos el corazón vacío y solo somos humanos, el desprecio nos hunde. Porque necesitamos ser valorados, necesitamos ser queridos. Si no, entramos en depresión. Necesitamos que lo nuestro tenga respuesta, que seamos algo, que seamos alguien, que de alguna forma se nos valore. Que de alguna forma se nos valore, porque si no, pues, no sé, nos ponemos como nerviosos, todos. Y llegar a un momento de la vida en que uno puede sentirse bien si no le aceptan o si no, pues, los que vamos entrando en la vejez, yo es que pienso mucho en esto: Señor, dame mansedumbre. Porque antes, cuando era joven, me tenían más respeto. Ahora ya me respetan menos. Dice: bueno, mira, ya lo haré yo, porque tú, pues tú no podrás, porque tú no puedes, porque esto, porque lo otro. O sea, te van disminuyendo, te van arrinconando, te van diciendo esto, te van diciendo lo otro. Y en estos tiempos en que los jóvenes o la juventud está sacralizada, la juventud lo es todo, lo saben todo. Todas las empresas requieren a los jóvenes viven. Antiguamente siempre decía que la sabiduría estaba en los ancianos. Pues desde hace 100 años o así, los ancianos no saben nada de nada, ni manejar un chisme. Como hoy la sabiduría está en los chismes, en este y en este, y en estas cosas, pues los ancianos necesitamos, en este mundo en el que vivimos, una dosis de mansedumbre y de cerrar los ojos y meterte para adentro y decir: bueno, Señor, soy viejo, Y el viejo, pues, se la arrincona. Se la arrincona. Estuve en estos días que digo en Vigo, y había allí un viejito, bueno, pues que ese nunca fue manso, todo lo contrario, toda su vida un conquistador, vamos a decirlo así, de dinero y de todo, pero se ha quedado sin nada ni nadie en la vida. Y entonces el hombre me decía, porque estaba junto a una playa, la playa Samil, me decía este hombre, dice, mire usted padre, me encanta estar con estas hermanitas y aquí con estos ancianos, en esta residencia, dice, es la última playa de mi vida. Para mí la playa es el lugar donde las olas bravas se suavizan. Aquí termina la bravura de las olas. Esta es mi última playa. Aquí estoy y estoy a gusto. Y estoy descubriendo una cantidad de cosas que antes no descubría. Porque yo antes estaba metido en la lucha, estaba metido en la guerra, estaba metido en la pelea, quería dinero, quería todo. Y ahora estoy recluido, reducido, sin nadie de familia, sin nada, pero he encontrado la última playa. Y esta última playa, aquí se han remansado todos mis oleajes, aquí se han remansado todas mis bravuras. Estoy bien, estoy bien, estoy a gusto. Dice, incluso la misa y el rosario por la tarde que las monjitas nos dicen que asistamos, pues me viene bien. Me viene bien, yo nunca he sido de estas cosas, pero en primer lugar corta el aburrimiento del día. Si a las 9 de la mañana vas a misa, si a las 5 o las 6 de la tarde vas al rosario, pues bueno, pues te juntas en la iglesia, haces un poco. Dice, pero es que ya me va entrando algo por dentro. Es que ya me va entrando una cosita por dentro. Y me hace reflexionar y me hace vivir. Digo yo, pues mira qué bien, qué mansedumbre, eso es mansedumbre. Eso es un acto de mansedumbre. El Señor, este hombre en su última playa se está sintiendo dichoso. Ahora, cuando está arrinconado, cuando no tiene familia, cuando no tiene nada, cuando no tiene nadie. Y todos nosotros, pues vivimos en esta... Si estuviéramos seguros de que nuestra causa la lleva el Señor, porque estas cosas son cosas de fe, Jesucristo tenía una fe total, era hombre, ¿eh? Y como era hombre como nosotros, pues también le costaba las situaciones de la vida y las oscuridades que tenía y todo lo que tenía. Pero tenía una fe tan total y una fuerza del Espíritu tan grande, que en definitiva sabía que su causa la llevaba al Señor. Yo, si sé que mi causa la lleva al Señor, cuando yo estaba de más joven en el seminario, de formador de los de los que se estaban preparando para sacerdotes, ¿cuántas veces venían algunos en esas crisis que se tienen? ¿Seré yo sacerdote? ¿No seré yo sacerdote? ¿Y esto dónde me lleva? ¿Y qué es? Y cuánto sufrimiento significa, cuánta renuncia, cuánta cosa. Y venía alguna vez alguno y me decía, mira, solamente una pregunta o dos. Tú siendo sacerdote eres feliz, no me digas nada más que eso. Yo decía, sí. Dice, bueno, vale. Vale, si eres feliz. Dice, porque yo, dar mi vida, si estuviera seguro de que Dios lo quiere, a mí no me importaba nada en mi vida, absolutamente nada. Pero ese estar seguro es un estar seguro de fe. Y esa es otra cuestión. La fe no es evidente. Entonces la fe tiene que crecer en nosotros para estar seguros, para tener una seguridad que nunca será total porque nunca será evidente, nunca será como dos y dos son cuatro. Pero siempre hay ahí un algo que si tú realmente vas creciendo en la fe, el Espíritu Santo te dará una fortaleza para, pues mira, pues soy cura. Son actitudes en las cuales tú vas a entrar en cosas que no le gustan a tu carne, pero que lo haces por fe, y la fe, pues, te puede llevar a una situación verdaderamente dichosa, o mansa, o pobre, o todas las demás bienaventuranzas que vengan después. El otro día hablábamos, sí, hablábamos, pues, en este mundo que vivimos, en nuestra sociedad, pues, la mansedumbre no se estila. Pero tampoco se estilan otras cosas de fe. Tampoco se estila que el capellán que tenía ayer con las monjas era de la medalla milagrosa también, en Vigo. Pero tenían muy pocas capillas, 200 o 300 nada más.
¿Capillas o familias?
Que no, esto... Familias que les llevan a la Virgen. O ¿cómo se llama eso?
Coros. Cada capilla tiene un coro, es una cantidad de familias en cada capilla.
Eso. Por lo tanto, por lo tanto, 30 familias hacen una capilla. Más o menos, pues son 30 días al mes. Exacto. Bueno, pues allí no necesitaban tener nada más que 5 o 6 capillas, digo yo. O algo más, pues son 300 personas, 300 familias. Digo yo, uy, en Móstoles no muchos más. Móstoles, que es un conglomerado venido de todo el mundo y que es un pueblo, digo, en Móstoles hay más de 2.000. Decía 2.000 y se quedaba todo admirado. Así que yo me sentí un poco orgulloso. Me sentí orgulloso, digo, uy, en Móstoles hay muchas más. Y él le extrañó, le extrañó. Allá hay una devoción tremenda a San Judas. Han sido estos días el día de San Judas, el día 28. Pero allí vamos, es que es una cosa. San Judas, yo no sé. San Judas Tadeo es una cosa que tiene una devoción, la gente terrible. Terrible, terrible, terrible. Y se está metiendo de una forma extraordinaria. Allí en Vigo, yo le pregunté, pero ¿desde cuándo viene esto? Dice, no, no, esto es aquí desde siempre.
Pero hay una
vez
que la
calle
Santa Cruz.
San Judas.
Pero hay una bola de mierda también.
Sí, sí, pues allí San Judas. La verdad ya milagrosa está más esto. Pero bien, a lo que yo iba es al hecho de que, bueno, pues, en este mundo, pues a lo mejor hay personas que no se entienden el estar, digamos, al servicio de esta pastoral o al servicio, pues no sé, de la medalla milagrosa o de la Virgen. Yo sí lo entiendo. Yo sí lo entiendo porque lo entiendo perfectamente en el Espíritu Santo, lo entiendo perfectamente. Pero también de aquí pueden nacer actitudes de bienaventuranza. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no voy a estar yo? Y entonces que el Señor te dé fuerza para seguir adelante en esta tarea. Porque yo me imagino que tú muchas veces pues también te preguntarás a ti mismo y a ti misma, te preguntarás, y bueno, ¿y merece la pena que yo siga con esto, que no siga con esto, que lo haga, que lo deje sin hacer o que vengan otras, que ya estoy cansado, que ya estoy cansada? Y claro, esos cansancios y esas tentaciones y esas cosas, pues muchas veces van contra la perseverancia. Porque este don de mansedumbre es un don que está muy unido, puesto la bienaventuranza de la mansedumbre está muy unido con el don de fortaleza. ¿Por qué? Porque los mansos saben que su causa la lleva al Señor, y entonces su fortaleza está en el Señor. Entonces vuestra fortaleza para seguir aquí en este trabajo y en esta pastoral tiene que venir del Señor, la fortaleza. Y la fortaleza tiene siempre dos virtudes que están muy cerca de ella. Y una de esas virtudes es la perseverancia. Perseverar. Y otra de las virtudes es la paciencia. Ser pacientes. Estas dos virtudes que, como veis, pues no son las virtudes del siglo XXI. Perseverar, Dios mío. Uf. ¿Cuánto cuesta perseverar en las cosas? Hasta en el matrimonio cuesta perseverar. Y la paciencia, ¿cuánto cuesta? Pero son cosas que van muy unidas con con la bienaventuranza de la mansedumbre. La paciencia, iluminada por el Espíritu Santo y con la fuerza del Espíritu Santo, te puede a ti individualizar, personalizar, darte cuenta de que estás haciendo una cosa que puede ser no muy bien vista o que puede ser no muy entendida, pero que tú, a pesar de los pesares, pues la quieres llevar adelante sencillamente, pues porque el Espíritu Santo te da esa perseverancia, el Espíritu Santo te da esa paciencia. A mí me parece maravilloso, en todos los aspectos de la vida y en las cosas del Señor, tener perseverancia, tener paciencia. Porque, bueno, pues hoy día la razón se nos mete por todas partes y la razón por todas partes nos está diciendo, pues que, ¿cuántas cosas nos dice la razón? Pero ¿por qué no te ocupas de otra cosa? ¿Por qué no vas a otra cosa? ¿Por qué no haces otra cosa? ¿Por qué no te metes en otra cosa? ¿Por qué no sé cuántos? Y muchas veces cuanto más pequeñas son las cosas, pues uno puede decir peor. Peor porque parece que no tiene entidad o que no tiene suficiente entidad. Por eso, pues, es muy importante para tener esta bienaventuranza de la mansedumbre, pues vivir desde la perseverancia y la paciencia como partes de un don de fortaleza. El don de fortaleza, sobre todo, no es solamente el don de los mártires, de los que entregan la vida en un momento porque les hacen pisotear una cruz y no quieren pisotearla. El don de de fortaleza es el don del anonimato, de los anónimos. Yo, la experiencia que tengo de mi niñez, es la experiencia de mi gente, empezando por mi madre y por mi gente en mi pueblo, que lo has chupado de alguna forma. Has chupado la fortaleza en el anonimato, en gentes muy sencillitas, en gentes muy pobres y muy pequeñas, si queréis, pero que tenían una clarividencia en la perseverancia y en la paciencia extraordinaria. Si a mí me preguntaran, de mayor ya, cuando puedes razonar y cuando puedes entender las cosas, ¿cuáles son las características de la gente de tu tierra cuando tú eras pequeño? Pues no lo sé, pero yo andaría muy cerca de decir esto. Yo andaría muy cerca de decir, pues la paciencia con las cosas de la vida, con los sufrimientos que había. ¿Cuántas veces he visto yo llorar a mi abuela? ¿Cuántas veces he visto yo llorar a mi madre y a mis tías, incluso a mis tíos? ¿Cuántas veces les he visto llorar? Pues ¿por qué? Pues porque se les moría una vaca, de 3 o 4 vacas que tenían, y era la vida. Se les moría una vaca, la otra se ponía no sé cuántos, se les ponía enfermo no sé quién. 3 pesetas que tenían ahorradas, porque en aquellos pueblos de la montaña de León, de donde yo soy, pues yo no digo que se pasara hambre, porque hay animales, porque hay carne, porque hay leche, porque hay todas estas cosas, pero dinero no había. Dinero no había. Y si se ponía un enfermo, pues el poquito dinero que tenían, pues se los iba. Se los iba totalmente. Y ahí tenías a las familias, y yo tengo muy metido y muy clavado en el alma, digamos, pues la fortaleza anónima de aquellas personas y cómo rezaban y seguían rezando, y cómo yo nunca he visto una blasfemia, nunca he oído una blasfemia, y cómo yo nunca oí un reproche a Dios o un preguntarle a Dios por qué, y por qué esto, y por qué a mí, cosa que es una cosa ahora tan... que peca directísimamente contra la mansedumbre. Porque la mansedumbre, la razón formal de la mansedumbre es que saber que tu causa la lleva el Señor. Pero si tú le estás pidiendo cuentas al Señor, si tú le estás pidiendo cuentas a Dios, ¿por qué haces esto conmigo? ¿Por qué me sucede esto? Estás en las antípodas de la bienaventuranza. Tú no eres dichoso. Para nada, ni eres perseverante, ni tienes paciencia. Tú no vives el cristianismo desde esa dimensión. Y yo, y sintiéndolo y pensándolo en mi corazón, y podría contar una serie de casos de personas que a un pequeñito de 7, 8 años o así, pues te quedabas, tú mismo te quedabas, pues sin palabras. O sea, como un poco, asombrado, perplejo, impactado, tocado por unas lágrimas, por una cosa, porque veías el sufrimiento que entrañaba la situación en la que estaba viviendo esta señora, porque yo me acuerdo, pues eso, yo me acuerdo, ya creo que os lo contaba una tía mía, un año que se le murió, en el año 68, que se le murió una hija en el mes de julio, y en el mes de octubre, en teladas que se llaman dos vacas que se hinchan cuando comen hierba y tienen gases que revientan. Y la pobre mujer le decía a las otras dos hijas que le quedaban y a los hijos, dice, Dios mío, una hija y dos vacas. En año, una hija y dos vacas, y las otras hijas riéndose decían, pero madre, mujer, no digas eso, hombre, no lo ponga junto, una hija y dos vacas, que son dos cosas muy distintas. Pero la otra mujer, mi tía, la verdad es que, y yo lo tengo clavado en el corazón y en el alma, la verdad es que no era reproche de ninguna clase. Era pena y sobre todo el no saber cómo iba a salir de ahí de la situación. Pero esas cosas a mí se me han quedado clavadas allá en lo profundo de mi corazón. Y para mí esas personas eran profundamente mansas. Porque siempre sabían, bueno, al final Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Mi causa la lleva el Señor. Y si el Señor lleva mi causa, pues... Ya os he contado que yo tengo una hermana que está con cáncer desde hace año y pico. Y esto, estas palabras, mi causa la lleva el Señor, es su fortaleza. Es su fortaleza. Y de tal manera es su fortaleza que en algunos momentos, cuando se siente bien y cuando se siente mejor, echa de menos la fortaleza que tiene cuando se siente mal. Y a mí ha llegado a decirme alguna vez, oye, ¿y si me pongo bien, perderé a Dios? Porque ella en esa fortaleza siente la presencia de Dios, siente que Dios la está dando vida, siente que Dios la está ayudando, ¿y perderé a Dios? Digo, bueno, mujer, a Dios en primer lugar no se le pierde tan fácilmente. Y en segundo lugar, pues bueno, si te pones bien, ojalá y te pongas bien, tú sigue la vida ordinaria, que cuando te vuelvas a poner mal, aparecerá el mismo Dios de antes, o mejor todavía, más fuerte, porque Dios está ahí siempre detrás de los acontecimientos humanos. Entonces, si la razón formal de la mansedumbre es saber y experimentar en lo profundo de tu corazón que Dios está contigo, que Dios lleva tu causa y que por lo tanto es casi tonto y blasfemo el pedirle cuentas a Dios de la vida, el pedirle cuentas a Dios de tu cosa. Si esto es así, pues se puede ser dichoso en situaciones en las cuales. Es verdad que esto es muy fácil de hablar, pero no es tan fácil dar trigo. Pero yo sí os aseguro a vosotros una cosa, es que en este momento nosotros no tenemos ciertas gracias que las tendremos en su momento. Yo ahora a lo mejor no tengo la gracia para vivir un cáncer como lo está viviendo mi hermana. No tengo esa gracia, ¿por qué? Pues porque no tengo cáncer. Pero yo confío profundamente en el Señor de que el día que yo tenga un cáncer o otras situaciones duras y difíciles en la vida y de muerte, yo tendré también la misma gracia que me haga sentir en lo profundo de mi vida y del corazón, mi causa la lleva el Señor. Y por lo tanto, conservar la paz, conservar la mansedumbre y allá en el fondo de tu corazón decir, yo soy feliz. Yo soy feliz. Porque ¿dónde está la felicidad? ¿En qué contenidos está la felicidad? En contenidos así de decir, es que me voy a divertir. La felicidad más honda de un ser humano está en unos contenidos que la mayoría de nosotros no los tenemos ni siquiera estrenados, porque están muy allá en lo profundo de nosotros mismos. La capacidad que el hombre tiene de ser feliz, pues La apariencia en la vida es que somos más desgraciados, porque cualquier pena es mucho más patente y evidente que cualquier felicidad. Estamos mucho más dotados para expresar las penas que la felicidad, porque lloramos y hacemos mil cosas. La felicidad, pues bueno, pues das tres saltos, se lo cuentas al vecino, si alguien te puede escuchar, si alguien te quiere escuchar y esto. Pero para la pena tenemos una capacidad enorme de expresar las penas, porque lloramos, porque nos deprimimos, porque nos caemos, porque nos mareamos, porque nos llevan al hospital, porque tenemos los médicos encima, porque tenemos... ¿Qué médico hay para tu felicidad? ¿Quién comparte tu felicidad? Para la felicidad tenemos muy poca capacidad de expresión los hombres. Pero eso no quiere decir... Eso no quiere decir una cosa. Y sobre todo para un cristiano. Que la dicha siempre en el hombre será más honda que la pena. Siempre será más honda que la pena. ¿Y eso por qué lo sabes tú? Eso lo sabes por la fe, porque crees en el Espíritu Santo, que aún en la situación más difícil, en esa situación Él estará ahí con su don de fortaleza, y por lo tanto, con tu paz, con tu mansedumbre, con tu paciencia y con tu cosa. Y eso mismo, en algunos momentos, se transforma, o se puede transformar perfectamente, en la alegría de la fe, y en la alegría de haber tenido en tu vida la fe y de que Dios te la haya regalado. Por eso, pues, a mí me parece muy bonito, sencillamente, todo esto que podemos hablar, que podemos compartir, y que lo podemos compartir porque vosotros tenéis, pues, esta pastoral de la medalla milagrosa, que parece que no, pero es don de Dios, es providencia de Dios, es, no sé, situaciones que pone el Señor para que podamos hablar de esto, para escuchar estas palabras, para rezar un poquito, para decir, Señor, dame el don de fortaleza para seguir en esto. Que yo estoy seguro que no es lo más importante de vuestra vida, porque en vuestra vida habrá cosas muy hondas de fe importantes. Pues bueno, ya llegan los tres cuartos de hora, pero que el Señor os dé a todos vosotros estas cosas, que os queden muy claritas. La mansedumbre es saber y tener la certeza de que tu causa la lleva el Señor. Y eso es lo que te va a dar fortaleza en la vida, y eso es lo que va a hacer brillar en ti esa virtud de la perseverancia, que a mí me parece preciosa. Un hombre que se va haciendo mayor y persevera, o una mujer que se va haciendo mayor y persevera, me parece una figurita de cristal. Me parece una cosa, una figurita de Lladró. Me parece una cosa maravillosa. Y la paciencia también. La paciencia con la vida, con las cosas. Un anciano que tenga paciencia con la vida y con las cosas es un hombre que pone ahí pues una paz y una serenidad que ninguna cosa ni ningún chisme de este mundo nos lo va a dar. Bueno. ¿Qué decís de la mansedumbre? Que está bien, es buena cosa, ¿verdad? Todas las bienaventuranzas, qué bonitas son. ¿Cuántas cosas se pueden sacar de ahí, verdad? Y en definitiva, qué reales son también en la vida cuando... Porque, oye, ¿quién de vosotras y de vosotros no se va a confesar y dice, padre, es que me falta la paciencia, me falta la... Si es uno de los pecados más grandes, más eso que tiene la gente, la falta de mansedumbre, es que me pongo genioso, es que soy agresivo, es que me falta la paz, es que no sé cuántos, es que... Y sobre todo ahora en la versión moderna antimansedumbre, que es la de pedir cuentas a Dios, es terrible eso. Cuando la esencia de la mansedumbre es que mi causa la lleva al Señor.